En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Comenzamos semana y por tanto pues empezamos también con los datos del fin de semana que, como siempre, traen fallecidos en las carreteras españolas. Han fallecido 9 personas en las carreteras durante este fin de semana. El viernes se contabilizaron 3 siniestros mortales, una colisión, o mejor dicho, 2 colisiones frontales entre 2 turismos, un atropello. También hubo una persona de 27 años que fallecía a causa de una salida de la vía con el vuelco del vehículo. Un fallecido como motorista este fin de semana, menos mal, ha habido menos fallecidos motoristas. Siempre son los motoristas los protagonistas durante el fin de semana, cuando caen al menos, en muchas ocasiones, casi todos o la mitad de los fallecidos en fin de semana. No ha sido este, menos mal, y ojalá siga siendo así. En Huesca también un vuelco, un hombre de 52 años, una persona de 51 años por salida de vía con su motocicleta. Es decir, sí que ha habido, como digo, 9 personas fallecidas, que son muchas todavía, pero a años luz de lo que ocurría hace bastantes años. Bueno, fin de semana también dentro del mundo de la competición, que hay que marcarlo, por ejemplo, con Marc Márquez. Ha dicho que celebra verse peleando por la victoria este domingo en el Gran Premio de Aragón, y por supuesto que hablaremos, faltaría más, de la Fórmula 1. Verstappen y Hamilton se autoeliminan a la victoria de Ricciardo, y por cierto, Verstappen está sancionado ya para Sochi por su choque con Hamilton. Lo comentaremos enseguida, porque estará con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Ah, y tendremos también a Santos Patón. La Guardia Civil esclarece más de 11 delitos de robos de catalizadores en vehículos de la localidad de Cullera. ¿Y por qué esto de robar catalizadores? ¿Tanto valor tiene el catalizador? Es como si se llevan las ruedas del vehículo y tal. Pues no, parece ser que tiene bastante valor el catalizador. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Y creo que ya no son despiezados esos catalizadores. Creo que los venden en el mercado negro de segunda mano completos.
Sí. Ah, directamente.
Sí, sí, yo aviso a todos aquellos que quieren abrir un catalizador que lo eviten. Pero porque yo creo que en el mercado de la automoción hay pocas cosas tan cancerígenas. Como un catalizador, o sea, abierto.
O sea, que mejor que los ladronzuelos no tengan que...
No, mejor que no lo roben, Vicente.
Primero que no lo roben, y segundo que no lo abran, ¿no?
Que no lo abran.
¿Tan valiosos son los catalizadores? ¿Eh?
Sí, son caros, son caros. Sí que es cierto que con el paso del tiempo se ha ido bajando el precio, sí. Pero nos movemos en rangos de entre 500 y 1.500 euros, incluso 2.000, en un catalizador. Ya, si nos vamos a un vehículo de alta gama, un deportivo de grandes prestaciones, se dispara el precio.
Bueno, pues hablaremos con Santos Patón del catalizador y del valor del catalizador ante este suceso que ocurría la semana pasada. Bueno, tenemos hoy invitado de excepción. Sí. Vamos
de excepción y de lujo. Y aparte de lujo, de la pandemia y de la situación, porque Raúl, que es quien nos acompaña, le diremos el apellido, es una persona, la verdad, con una agenda muy apretada, Vicente.
Sí.
Y ha hecho un hueco para estar aquí con nosotros y contarnos un poquito qué pasa con el mundo de la automoción, qué pasa con los coches, el aprender a conducir, de normal, seguridad, pero también aprender a conducir en circuito rápido.
Bueno, pues vamos a conocer el pilotaje y otras muchas cosas del vehículo.
Con Raúl Ituarte, que es piloto, es especialista, ha trabajado para Porsche, para Mercedes. Y creo que, Raúl, si sigo diciendo marcas, igual me quedo... Acabamos el programa, ¿no? Porque creo que has trabajado para mucha gente del mundo de la automoción. Y, bueno, como piloto.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Nada, encantado de estar aquí, también un honor para mí y un lujo. Sí, bueno, tengo la suerte de haber podido trabajar para muchas marcas de las de prestigio y marcas de coches más utilitarios, pero que al final es un lujo poder disfrutar de ellas y ayudar a que la gente conduzca de una forma más responsable, pese a hacer vehículos de altas prestaciones, que sea algo.
Bueno, llevas. Céntrate un poquito el micrófono para. Así sí, no puedes, sí. Yo sé que está complicado, porque nos hemos puesto difícil a, sí, nuestro, sí, a nuestro invitado. Yo a un extremo tendría que verlo y tú al otro, ¿no? Y tiene que estar mirando los dos. Esto es que.
Mira qué complicado. COVID es así. El COVID ya, es bueno,
Menos mal que lleva un polo de Porsche, ¿no? Llevas ahí un polo, bueno, o sea, sí, que llevas un polo de una marca de prestigio,
una,
¿no?
Una cosa con una acción así que estaba y mira, he venido, sí, directo, no me ha dado ni tiempo a parar a comer. Iba a comer con David y he llegado hasta justo, exacto, que no me ha dado tiempo a comer.
Igual, Vicente, imagínate, tú que hacías el jueves y el viernes, estabas aquí en el estudio, pues él estaba, no sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar. Él estaba en Marbella, en Marbella con Ferraris.
Sí. Poca cosa, ¿no? Poca,
sí,
cosa.
Pero bueno, es trabajo al fin y al cabo porque hay unos clientes detrás, sí, y Ferrari, Porsche y todas estas marcas no serían quienes son si no hubiese clientes satisfechos.
Sí, al final son marcas que cuidan mucho y miman a sus clientes, no simplemente le venden el coche, tratan de que tengan al final ese trato especial, que disfruten de las máquinas que tienen sobre todo que sea de una forma responsable y segura.
Sí, al fin y al cabo tú tienes un coche, te compras un coche y vas a la concesión y sí, sigues teniendo relación con tu concesionario en un coche convencional, pero en un coche de alta gama. Claro, ese margen económico también permite a las marcas tener gente como tú, que es, voy a fidelizar a mi cliente, hago acciones especiales y sobre todo le enseño a ir más seguro con su coche y a disfrutar de él.
Sí, ser un ejemplo, intentan ser, al final son referentes en esa dinámica de cómo cuidar a los clientes y hacer que estén satisfechos, que vuelvan a repetir, porque muchos de ellos han tenido la primera versión del coche, la segunda, evoluciones, y lo disfrutan y al final se sienten como parte de la marca. Es bonito.
¿Y qué tiene que hacer una marca de este nivel? Claro que el desembolso es muy potente para el usuario, para cautivar y mantener ahí al cliente. ¿Qué cosas ves tú que funcionen?
La receta básica es cuando saben que tienen un gran producto, hacer que lo prueben. Entonces consigues llevarlos a un circuito, que rueden, que vean la diferencia entre ese vehículo y uno normal, por así decir, y por qué compran ese coche, porque al final son compras muchas veces que se llevan más por el corazón que por la razón, por así decirlo.
Sí, salen de puntos distintos las compras de los coches, ¿no? Sí, y estas salen de...
Estas son puramente pasionales.
Más o menos, a mitad de pecho ahí, ¿no? Sale de ahí.
Es pura pasión y al final intentas darle la razón del por qué, que no es simplemente pasión, que es algo, esa pasión nace porque hay algo racional detrás.
Como decía Vicente Faemino Cansado, esta decisión no sale del bulbo raquítico, ¿no? O ratítico, que decía Faemino Cansado. Sale del corazón, sí, porque al final... Pero también hay corazón. Para llevarlos a circuito son clientes con un poder adquisitivo, porque claro, el circuito hace falta dinero, ¿no? Para tener un coche primero y luego... No es barato y tampoco es tan caro como se espera mucha gente, ¿no? Hacer una tanda en un circuito.
Sí,
por ejemplo, en Alemania, no sé si has corrido en Nürburgring, es típico estar en una pista, es una pista muy grande, creo que son...
Hay una versión que es de 24 kilómetros.
24 y una más corta de 7 y algo, ¿no?
Es un peaje, al final pagas realmente un peaje para poder entrar y hacer ese tramo.
Te metes ahí y te metes con tu coche, cosa que aquí no ocurre en España, pero sí que es cierto que hay tandas en los distintos circuitos en el que tú puedes ir con tu coche particular y dar un cierto tiempo y tampoco es tan exageradamente caro.
Sí, lo que pasa en Nürburgring yo creo que es la meca, el origen y ahí además hay empresas que puedes ir y alquilar el vehículo, o sea, puedes ir con tu coche o hay empresas que te alquilan allí el coche. Aquí en España es más conseguir encontrar unos tiempos en los que se alquile la pista, hacer un grupo de gente, poder rodar y entonces repartes el coste del circuito del día entre toda la gente. Cuanta más gente, obviamente, te sale menor el coste, pero las marcas al final también intentan hacer este tipo de acciones.
¿Ese coste es muy elevado allí? Depende. ¿Y aquí en comparación? ¿Cómo está eso?
Allí no es tanto, porque es muy popular y entonces es como un peaje. Haces un pago de peaje y según el tramo que vayas a hacer es más caro o más barato. Aquí es más costoso. También diría que las instalaciones de aquí, como el circuito Ricardo Tormo, son de un alto nivel, o sea, es una pista... muy segura, tiene un ancho... Es una maravilla rodar en Cheste, creo que en Valencia somos privilegiados. Sí. Hay otros circuitos en España, como el de Albacete o en el Jarama, que es más antiguo, pero son relativamente caros comparados con algunos en otros países, pero creo que tenemos un gran privilegio de que se consiga hacer con un grupo de gente, no es tan costoso.
Pero allí es como una especie de peaje, dices, o sea, sencillamente pagas sí. y entras a
sí, se entran en tandas y se va, está organizado, no sí, es tan sí. caótico como simplemente un peaje y vale, que entren, vale, pero vale. se organiza, pero el pago y la forma de entrar, tú puedes llegar allí, medio tenerlo, cumples la normativa que dan y entras y puedes rodar.
Y aquí no hay nada similar, bueno, sí que hay tandas de motocicletas, los sí. fines de semana, etcétera, pero dentro del mundo del automóvil, poca cosa, ¿no?
Se hacen algunas, yo de hecho para el 8 de octubre he organizado una con un grupo de clientes, o sea, al final la buena relación con clientes de estas marcas de prestigio, pues lo que he conseguido es que organizo en el circuito de Cheste una tanda en la que iremos a rodar.
¿Pero con una marca en concreto?
No. Ahí van a venir desde, no sé si puedo decir marcas.
Sí, claro, pero vamos, puedes decir todo lo que quieras.
O sea, desde Bentley con Lamborghini, Ferrari, Porsche, o sea, van a estar diferentes marcas. Lo que hago, o sea, los clientes con sus vehículos vienen a rodar, les hago primero una formación con un briefing explicando la normativa dentro de la pista y luego cómo vamos a estar rodando, porque no entras de golpe y metes a 50 coches.
Ya.
Organizas según lo que contrates en pista, pues puedes tener 12 coches con sus comisarios, coche médico, extracción, todo lo tienes todo preparado. Todos están asegurados, o sea, seguro médico, que es el obligatorio para... Si no están federados, que el seguro de la federación ya lo cubriría,
sí.
en este caso están todos asegurados, entran a rodar y lo hacemos por tandas, donde les explico un poco cómo rodar en pista. Yo a veces salgo delante lanzado para explicarles un poco la trazada.
Haces de piscar un poco para darles la guía.
Organizar un poco eso, luego les vas abriendo, vas subiendo ritmo y en función del nivel de coches y el ritmo que quieren llevar, vamos rodando así. Hacemos 5 o 6 vueltas, paras, vemos presiones, temperaturas, explicamos un poco qué está pasando en cada una de las máquinas y luego vuelven a entrar y hacemos tandas en distintos niveles, por así decir.
Vamos a la situación más complicada, Vicente. Ese cliente en el cual tiene un coche de alta gama y que no hay manera, Raúl, que no hay manera de que pilote mínimamente en un circuito. ¿Te ha ocurrido eso? Es decir, este chico se ha comprado el coche, pero no hay manera. Las traza al revés, frena cuando no toca, acelera. ¿Eso te ha ocurrido?
Pero y no puede ser la mayoría, ¿no? ¿O qué?
Hay casos, sí, es cierto que hay gente que cuesta mucho y hay gente que tiene ya muy... El problema es que los vicios que todos vamos adquiriendo con los años, cuando uno lleva conduciendo 30 años, que ahora llegue uno y te diga, no cojas así el volante, cambia así, traza de esta manera.
Sí.
Hay gente que le cuesta llegar a entenderlo. Pero la suerte que tienen muchos es que esas máquinas son tan buenas que corrigen bastante esos defectos. O sea, a la hora de frenar se cuela en una frenada, pero igual lleva frenos carbono cerámicos y le ayudan, o no los llega a sobrecalentar, lleva unos de tungsteno, no se da cuenta y al final el coche está sufriendo o teniendo que mitigar esos errores, pero es cierto que hay gente que le cuesta llegar a eso.
Pero Raúl, una cuestión. Hay mucha diferencia entre lo que, por ejemplo, aprendemos en la autoescuela a conducir, obviamente, para conducir por las calles, a conducir por las carreteras, bueno, por las carreteras menos, pero en cualquier caso por las calles sí. Hay mucha diferencia, es decir, con respecto a lo que tú estás mostrando en los circuitos. ¿Se coge el volante exactamente igual? ¿El cambio de marchas, todo esto, cómo se hace?
Cambia bastante, sí. Sobre todo cuando son vehículos de alta gama, pero yo diría que en las autoescuelas al final nos enseñan a llevar un coche de punto A a B, por así decirlo, llevas y a probar un examen.
Sí.
Pero realmente cuando llegas a este nivel de conducción más avanzada, intentas sacarle el rendimiento al vehículo, tienes respuestas que el coche te puede perder. Hay gente que no sabe ni si el coche es de propulsión o de tracción.
Ya.
¿Qué respuesta le va a dar a la hora de frenada? Si se cruza el coche por un sobreviraje o un subviraje, ¿cómo reaccionan? Entonces, cuando les enseñas a entender eso, que ocurre en milésimas de segundo, es un salto evolutivo en la conducción.
Pero se salta la norma. Es decir, por ejemplo, el hecho de coger el volante, ¿no? Que te enseñan en la autoescuela cómo hay que hacerlo. ¿Cambia mucho de la calle al circuito, por ejemplo?
Depende del profesor de autoescuela, porque yo he visto gente que te dice, así me enseñaron lo de meter los pulgares por dentro o cogerlo por los lados o no cruzar nunca los brazos. Es cierto, pero hay maniobras en el giro de volante y muy rápida en la que hay un pequeño momento en el que cruzas la mano por delante, pero hay gente que se ha quedado muy psicorrígida, marcada en la autoescuela. Me dijeron que fuera así y ya está.
Y de ahí
entonces, hay que evolucionarlo un poco más. Y la conducción en pista, entendamos que son movimientos más... Juegas con las transferencias de pesos, la frenada, reducir marchas. En el uso normal de calle no hace falta a lo mejor exprimir tanto. Pero es bueno saber tener esas respuestas, porque si llevas un coche de alta gama, un día con agua, un día de hielo, entender un poco cada uno qué coche tiene. Yo intento, y más en estas jornadas que hay modelos tan dispares y marcas tan distintas, qué diferencia hay entre cada uno. Y luego ya cada uno valora si su coche es mejor para él o prefiere cambiarse a otro.
¿Y cuando sale uno de tus cursos, arriesga más posteriormente en la carretera? ¿O se ve más seguro o qué? ¿Cómo,
yo diría que es más seguro. La gente es más prudente porque consigues
es
transmitirle...
Al revés. Transmites más prudencia que riesgo, ¿no? Yo, decir, bueno, ahora domino mi coche...
Sí, prefiero introducirles ese... Más que miedo, porque si tienes miedo es mejor no conducir. Sí. Tener ese respeto, entender que la máquina puede llegar a... Te supera. Hay gente que dice, no, yo este coche me lo he acabado ya. Entremos a pista. Ya. Y cuando le exprimes el coche y se dan cuenta de lo que da, dicen, vale, esto no me lo acabo. Entonces le dices, y en carretera, imagínate, tienes que bajar el ritmo, tienes que tal... Pero en un fallo acelerando en un punto... Estás aún en el punto de giro y le abres gas... En un coche de 600 caballos, pues lo fácil es que se te vaya de atrás, que tengas que corregir con un sobre... Bueno, no lo va a controlar. Entonces, sí. Se dan cuenta y tienen ya el respeto. Y en el circuito, por ejemplo, de Ricardo Tormo, con el ancho de espacio que tienes, con las vías de escape, un error, sales, corriges y, de hecho, en las jornadas que hemos celebrado este año... No ha habido incidentes.
Quitas un poquito de grava a veces, ¿no? De los pontones.
Los pianos, vas limpiando un poco los pianos, dejas todo un poco arreglado. Pero es cierto que la gente se va calentando, pero luego al salir, si has descargado la adrenalina en un circuito, luego puedes ir fuera de una forma mucho más tranquila, no te hace falta, y eres más consciente de lo que llevas y has podido aprender un poco.
Vicente, doy fe de un caso de estos, de por circunstancias personales, tuve que coincidir con alguien que cambiaba de coche, cambiaba de un tracción trasera de muy alta gama. Se cambiaba un Lamborghini. ¿Pero por qué razón? Porque su mujer en un tracción trasera no subía. Este era un Lamborghini, tracción integral, le daba mayor seguridad, el comportamiento es distinto, y en este caso este propietario cambió de coche por eso, por esa circunstancia. Porque, claro, lo que tú decías, al principio has dicho propulsión y tracción. Yo te pediría que muchos oyentes habrán quedado ahí, habrán dicho, ¿de qué habla? Explica lo que es propulsión y tracción y pasamos a lo siguiente.
Bueno, al final la diferencia básica cuando un coche es propulsado es el eje delantero. Sí. Digamos que es como si nos arrastrara.
Es un tracción delantera.
Tracción delantera y el coche de tracción sería trasera, el que nos empuja de atrás. Es diferente que te arrastren a que te empujen.
Que te empujen. Cambia completamente el comportamiento. Y lo que quería la mujer de este conductor era un coche que le transmitiera otro tipo de sensaciones, que es un tracción integral en un deportivo de alta gama.
Sí. La tracción integral, lo bueno que tienes es un valor añadido.
No hay latigazos, no subirá tanto como un propulsión y tampoco hace esas culeadas que te hace un tracción trasera, ¿no?
El problema que tienen es que andas tan rápido, o sea, eres capaz de ir tan rápido que no te das cuenta a veces de que estás yendo al límite en un tracción 4. Cuando alguien ha pasado de un trasera con los sustos, el 4 no te da tantos sustos. Es más fácil dominarlo, pero claro, vas muy rápido.
A mí siempre me han dicho los pilotos que cuando vas con un tracción integral en circuito, no se va, hasta el momento que ya no lo puedes controlar.
Cuando se va.
No es como en un propulsión, que puedes aún jugar con el volante. Sí. El límite es ya el precipicio, ¿no?
Sí, en un tracción integral.
¿Cuál es más divertido, el tracción delantera o el trasera en un circuito?
El trasera, si lo sabes dominar, es muy divertido. Técnicamente es más complejo, pero cuando tienes el dominio sobre la trasera te ayuda a colocar el vehículo en la curva, a salir. El delantera castiga un poco, la salida la tienes que retardar un poco más, porque enseguida si te coge con la dirección cruzada se va. También te va a afectar si es el motor, o sea, si la disposición es en el eje delantero o está en el trasero.
Los pesos, ¿no? Del coche.
Los pesos te van a marcar mucho en el circuito. Hay vehículos que rodamos con ellos, desde vehículos de más de 2 toneladas y media, tipo un Cayenne, o vehículos que andan mucho, que tienen 600 y pico caballos, que están... Pero los pesos hay que jugar mucho con ellos.
Porque, mucha inercia.
Sí, claro, al entrar hay que tener cuidado. No. Si entras de lado, pues claro. En el circuito lo bueno que tiene es que es difícil tener un golpe, un accidente, pero si sales a la grava también hay que saber salir, porque como salgas lateralmente puedes tener un vuelco, es mejor salir. Eso se explica todo esto en el briefing, intentamos que sea de una forma segura y por ahora hemos conseguido que la gente disfrute y vuelva a casa feliz.
Esto es pilotaje de alto rendimiento en circuito, pero también dais cursos de seguridad, ¿no? Porque para estar fuera de circuito y puedes encontrarte con circunstancias complicadas, lluvia, una frenada de emergencia, todo eso también lo trabajáis, ¿no? Con los conductores habituales.
Sí, eso tanto las marcas lo hacen, como por ejemplo a final de este mes Porsche va a hacer unos cursos en el circuito de Ricardo Tormo, que los organiza Porsche Ibérica. Entonces, bueno, tengo el honor de estar como instructor en esta escuela, y cuando hacemos las jornadas se hace frenado sobre mojado, aceleración, esquiva de vehículos, o sea, situaciones que son de cotidianas. Intentamos ver la diferencia entre la tracción total, la tracción trasera, ver un poco el comportamiento de los coches en función del uso a diario, ¿no?
Y dentro del piloto habitual, ya no te digo el piloto que va a alto rendimiento, a circuito, sino a este tipo de cursos, ¿cuáles son los vicios que tú siempre identificas en un grupo? Y dices, este es el que hace esto y este es el que hace lo otro, y ahí, vamos a ver cómo lo corregimos. ¿Cuáles son los defectos más llamativos?
Hay algunos que son lo que comentaba a veces, la postural, o sea, la forma de sentarse al volante, la forma de colocar los pies, cómo coger el volante, la regulación de espejos, el cabezal, que tú también te encanta siempre el regularlo, y es el gran desconocido por mucha gente.
La línea esa de la coronilla es fundamental para que sea seguro. Si lo tienes muy bajo, no sirve de nada.
Sí, casi peor, porque te puede desnucar, te puede ayudar a que te desnuques más seguro.
Sí, amplifica el latigazo cervical porque te subes sobre él, porque siempre te levantas un poquito, ¿no? Cuando hay un impacto, una frenada de emergencia, el trasero se levanta un poco del asiento y cuando vuelves llegas elevado. Pero fíjate, yo una cosa que siempre digo cuando veo a gente conduciendo con una posición extraña. Se guían por lo que es la alta competición, la Fórmula 1. Y siempre yo le digo la misma frase, es que el piloto de Fórmula 1 no se pone así porque quiere. Se pone así porque el coche es así y no tiene más narices. Claro. Brazos estirados, incómodo, van con rodilleras y zonas acolchadas porque se golpean contra el cockpit. El culo está prácticamente a 3 dedos del suelo. O sea, eso que vemos que pasa por encima una banana y cae, se les caen hasta los empastes porque prácticamente no hay suspensión. En un coche convencional jamás hay que adoptar esa posición.
No, para nada. Eso yo creo fue un problema. La gente que ha visto las cámaras on board siente que él también puede hacerlo, ¿no? O sea, ha habido mucha gente que era Fernando Alonso. Sí. Y movían, y el volante de un coche obviamente no tiene solo un giro de 50 grados o 70, que en el caso de un monoplaza es una dirección muy directa y apenas tienes que mover realmente. Son volantes ya más partidos que solo tienen las fracciones laterales. Entonces es otro tipo de conducción. Es lo mismo que la conducción en los rallies. El volante está colocado casi a 90 grados, o sea, lo tienes el respaldo del asiento también a 90, es una posición, pero son tramos muy cortos en los que el piloto puede soportar esa postura, pero si fuera un viaje de 3 horas, un piloto de rallies no lo podría soportar.
Más de 40 minutos acabas baldado.
Sí, no, te destroza vértebras, además es bueno inclinar un poco hacia atrás, pero lo que se ve a veces por ahí que van tumbados, que fomenta el efecto submarino, que en caso de una colisión te vas por debajo del volante, o sea, hay que saberse sentar y ajustar bien el volante, el cinturón, bueno, todos los elementos de seguridad que hoy por hoy los coches tienen muchísimos.
Nos comentaba Vicente Raúl que va a hacer una rodada en el Ricardo Tormo, es el día 8 de octubre. Y si algún oyente tiene algún coche que entre dentro de las condiciones, ¿cuál sería el mínimo para poder rodar ahí? ¿Cuántos caballos más o menos verías razonables para poder estar en grupo? Me entiendo, y que haya...
Sí, a ver, la jornada es como las anteriores que hice también en junio y julio. Está pensada para vehículos de alta gama, digamos de 300 caballos para arriba. 300 es un nivel relativamente bajo, depende también cuál sea el coche, pero bueno, ha habido algún cliente que ha querido traer su coche como de competición con ese nivel de potencia. Y puede rodar, o sea, no es algo restrictivo decir, no puede venir. Lo que pasa es que para poder estar en el grupo de coches que están rodando están entre los 400, 500, 600, incluso hay alguno de 900 y pico caballos. O sea que...
Si te parece bien, Vicente, algún oyente que quiera ir, que mande un mensaje a LD Cruce y le contactamos con Raúl Ituarte.
Si alguien tiene...
Y dice, oye, el 8 me... Mira la agenda, el 8 me cuadra, tengo más de 300 caballos y le voy a hacer caso a Raúl.
Bueno, tenemos una especie de bronquilla, yo creo que hacia mí, ¿eh? Hacia mí. Veo aquí, por ejemplo, el presidente de los profesores de formación vial dice, qué barbaridad estamos escuchando, ¿no? Por ejemplo, me dice, comparar enseñanza de autoescuelas con alumnos sin ninguna experiencia y en tráfico real a conductores con alguna experiencia y en circuitos cerrados. He sido yo sencillamente el que he puesto esa comparativa. Sencillamente, bueno, creo, no sé si me he equivocado, igual no, haciendo esa comparación.
Estamos buscando lo más llamativo. Lo que quiero decir, en un programa con tiempo limitado vamos a buscar la cosa más llamativa.
Viene una crítica y por tanto la asumimos. Yo creo que es importante, que he sido yo además el que he hecho la cuestión. Y yo creo que, no sé, igual me he despistado en la pregunta, pero la pregunta era, no sé si era normal o no. El hecho de que una persona que ha aprendido en una autoescuela y tal, pues bueno, a la hora de llegar al circuito con otro tipo de vehículos, si esa norma que ha aprendido, es decir, esa posición al volante, el cambio de marchas y otras muchas situaciones, o sea, la posición al volante, si es exactamente la misma o no. Esa era la pregunta, la cuestión. No quería crear
parte
un debate.
Parte de un origen estas personas. De hecho, puede venir alguna persona al circuito que no tenga carnet de conducir. sea, puede rodar en pista sin tener carnet. Está asegurado, tiene, si sabe llevar el vehículo y ha pasado el briefing, va a poder rodar. O sea, que no es necesario, pero entiendo, o sea, la molestia que puede tener, obviamente no es lo mismo. Y la tarea que ellos tienen como formadores es muy respetable. Y además es que, obviamente, es vital. O sea, si ellos no estuvieran formando a todas las personas que hoy por hoy circulan en la calle, lógicamente les tienen que enseñar a aprender ese examen y a llevar el coche. ¿Y qué más querrían ellos? Ojalá pudieran enseñar más. Y yo creo que sería muy importante que cada X tiempo la gente tuviera que pasar un reciclado de cómo. Porque hay gente que aprobó el carnet a los 18 años y no han pasado una autoescuela. Bueno, le puedes preguntar la ordenanza nueva o lo que ha habido de tráfico.
Pero aparte, su vehículo, qué adherencia tiene o no, en mojado, los neumáticos, este tipo de cosas que sí conocemos en esos cursos, que yo he hecho bastantes a lo largo de mi vida y he aprendido muchísimo, evidentemente en la autoescuela también. Pero ahí es donde te ves en las situaciones límites y sabes en qué momento tienes que frenar o no frenar, cómo tienes que entrar en una curva, y esto lo enseñan los cursos, sencillamente.
Sí, en los cursos en circuito intentamos llevar al extremo de una forma segura lo que en la calle no debemos ni podemos hacer, pero nos puede suceder. Un día pueden tener un susto por un charco, una placa de hielo, un fallo mecánico. Pues les explico qué ocurre cuando freno o cuando reviento una rueda delantera, trasera, qué ocurre y cómo reaccionar. Entonces, por eso es más extremo, pero el carnet de conducir cuando alguien va a una autoescuela, lógicamente, es otra tarea.
También hace mención que dice, por cierto, la tracción es siempre delantera y la propulsión la trasera. Es decir, bueno, pero eso lo hemos dejado claro, creo,
¿no? Pero yo creo que lo de tracción delantera y tracción trasera para el usuario medio es más fácil de entender, ¿no?
Oye,
a mí me pasa con lo de babor y estribor con la gente. Cuando le explico lo de babor y estribor, al final les tienes que decir derecha e izquierda del barco porque se complica.
Según a dónde vaya.
La popa. Vete
para adelante o vete para atrás.
Vamos a seguir con Raúl y Tuarte durante todo el programa. No te vayas, Raúl, ¿eh? Faltaría más. Porque en un instante vamos a buscar a Víctor Seara. Vamos a hablar de la Fórmula 1 porque ayer hubo accidente y vaya tela. Yo creo que histórico, ¿no? De Diego.
¿Sabes quién ganó ayer?
¿Quién ganó? La vida
el
de Hamilton.
Halo. Ganó el halo de la Fórmula 1. La chancla esa que muchos decían que no había que ponerla, que cómo se les ocurre. Yo estoy convencido, no te digo que hubiese fallecido sin halo, pero lesiones graves, incluso tener un piloto en silla de ruedas, como podía haber sido ayer el caso de Hamilton, ¿eh?
Pues entramos enseguida en ese detalle, hablamos con Raúl y Tuarte y buscamos ya a Víctor Seara, nuestro experto en la Fórmula 1. Estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
En Automóviles Nemesio, nuevo Alfa Romeo Stelvio.
¡Nenetízate!
Tracción a las cuatro ruedas y cambio con levas en el volante. Nuevo Alfa Romeo Stelvio Sprint Plus, 190 caballos, totalmente equipado, por 458 euros mes, IVA incluido. Con seguro a todo riesgo y mantenimiento. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me pareces de todo lo alto. De la Torre Eiffel.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es vivir, pero ya lo ves. Somos increíbles. Somos increíbles.
Aitana y Zoilo.
Increíble es el hecho de que haya ocurrido un suceso con la Guardia Civil. Esclarece más de 11 delitos de robos de catalizadores de vehículos en la comunidad valenciana, en la localidad de Cullera. Estará con nosotros Santos Patón para saber qué valor tiene esto de los catalizadores. Por supuesto que también David y Diego lo comentará, ¿eh? Estará con nosotros Santos Patón de Montacar. Y estamos charlando de cursos de pilotaje, de seguridad vial con Raúl Ituarte, David y Diego. Tenemos a quién tenemos ahora por teléfono.
Bueno, no sé quién es, pero seguramente estará en el Valencia Karting Center.
A ver, desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara. Hola, Víctor.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, todo bien, después de recuperándonos después de un tremendísimo, ¿no? Un gran premio de Italia.
Sí, por eso. Vamos a hablar enseguida de eso. Oye, un detalle, si estás utilizando algún manos libres, mejor no lo hagas, ¿vale? Que tenemos así una línea un poco irregular. Si es posible, lo quitamos. Diego, adelante.
Sí, vale. Sí.
Bueno, estaba comentando antes de tu entrada, Víctor, que el ganador de este fin de semana en Italia ha sido el Halo. Ha demostrado una vez más que, yo lo estaba comentando aquí con Raúl Ituarte, que quizá no sé lo que habría pasado con Lewis Hamilton, si una lesión grave de vértebras o incluso algo peor.
Sí, sin ningún lugar a dudas que es un tema que fue criticado, y me incluyo dentro de todos los que lo hemos criticado a Lalo alguna vez, y la verdad es que ayer ha vuelto, se puede decir que ha vuelto a cumplir su función. Salvó a Hamilton probablemente de un golpe bastante serio con la rueda trasera derecha de Verstappen, que cayó encima de su coche directamente. Hay algunos que señalan que no hubiese sido tanto, que la barra antivuelco es lo que ha salvado prácticamente todo el golpe posible que podría haber tenido la cabeza de Lewis Hamilton, pero la verdad es que Lalo también ha hecho algo, porque de no haber estado esa barra antivuelco, también alguna parte, algún sector del coche de Verstappen podría haber caído de una forma bastante seria sobre Lewis Hamilton.
Bueno, McLaren hizo doblete, Víctor, algo que la verdad fue bastante ilusionante. Yo, cuando pasan estas cosas y no tienes a los típicos arriba, a mí me gustan, no te digo más, pero le dan un saborcillo especial a las carreras.
Sí, la verdad que sí. Bueno, el tema de la vuelta del triunfo de McLaren.
Vamos a ver, Víctor, tenemos muchas dificultades con la línea. Parece que esté en este momento no sé dónde. Parece que estamos emitiendo en directo desde Estados Unidos.
Igual está rodando él en el Valencia Karting Center y no nos lo ha dicho.
Eso digo. Parece que en lugar de que
vamos a intentarlo con la otra línea y a ver si tenemos mayor calidad.
Tenemos suerte y tal. Bueno, cuéntanos. Sí.
Raúl, tú, has visto el lance ese de carrera famoso que ha salido en todas partes. Ya empezamos a los comisarios a inmiscuirse. Ya han sancionado a Verstappen 3 posiciones en la próxima carrera en Sochi, que además es un circuito que beneficia mucho a Mercedes y siempre no ha tenido un gran resultado Red Bull. ¿Tú crees que se tienen que meter? Yo lo vi como un lance de carrera, no lo sé si tú lo viste como tal.
Sí, a ver, yo como piloto de Mercedes, sí. No barro un poco para casa.
Bueno, están bien los 3 puestos, ¿no? Podían ser 5.
Sí, pero no, a ver, entiendo que hay que dejar un poco los lances de carrera y este tipo de medidas, meterle el miedo al piloto para que luego en la próxima, pues a ver, yo entiendo que es que hay seguridad, que tienen que, los comisarios están para controlar eso, pero hay que dejar un poco, son lances de carrera. Comentábamos, fue uno muy parecido al que tuvo Senna.
Sí, con Prost. Y Prost ha dicho que no había que tocarlo, es como el suyo, es un lance de carrera.
Es que son lances, o sea, al final el piloto A y el piloto B no buscan eso, no buscan salirse de pista, están jugándosela, son vehículos que van al límite y un contacto entre dos ruedas pues hace eso, despegar, y poco ha ocurrido.
La diferencia ha sido que en la curva anterior le metió el codo Hamilton a Verstappen y en esta había una banana en esa variante donde el coche se eleva. Porque aquí, todo hay que decirlo, si tú coges un coche de Fórmula 1, lo elevas un poquito y pones una rueda sobre otra, es como una especie de torniquete que hace de despegue. Sí. También ha habido, mira, esto es algo, Vicente, que siempre hace la prensa británica. Sí. En el momento que ve algo, hacen sangre de eso. Tal y como sucedió el accidente, Verstappen se bajó del coche, se fue caminando, miró y se fue caminando. Se han quejado de que no se paró a ver qué pasaba con Hamilton.
Sí, sí, sí.
Y Verstappen lo dejó muy claro. Estaba haciendo marcha atrás para intentar desenganchar los coches. Si un piloto está haciendo eso, es que está en condiciones de seguir en carrera y está bien. Por lo tanto, me quité de en medio y no me acerqué. Ya sabemos cómo es la prensa británica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Víctor, tú ya la conoces, la prensa británica, cómo es.
Sí. Estaba escuchándote lo que decía y el argumento que dio Verstappen para explicar por qué no se paró a verificar si Hamilton estaba bien o no. Es cierto, es que fue tal cual. Hamilton estaba dando marcha atrás y se notaba porque patinaban las ruedas, que el coche estaba completamente destrozado y él no lo sabía, ¿no?
Sí, pero Verstappen le dijo claro, si un piloto está en condiciones de seguir circulando, compitiendo, está bien, no le ha pasado nada.
Exacto. sí veo en ese sentido que Verstappen no se haya parado a ver si Hamilton estaba bien o no, cuando él veía que estaba dándole a la marcha atrás tratando de desencajar el coche. Lo entiendo, el argumento me vale. Lo que no me vale y no entiendo muy bien es por qué Verstappen caminó por la pista cuando sí. sabe que tiene que ir caminando por la parte interna, o sea, caminó por la misma pista. Podría haber venido un coche perfectamente y iba, no digo por el medio, pero casi que por el medio. Eso sí que es inentendible y no entiendo cómo nadie, o por lo menos yo no me he enterado si alguien se lo preguntó a Verstappen por qué hizo eso. Y yendo a lo que fue el incidente en sí, era algo que yo creo que viniendo de Verstappen era previsible. Es una culpa un poco compartida, quizás un poco más inclinada al lado de Verstappen, así como en Silverstone estaba más inclinada hacia el lado de Hamilton. Yo lo veo de esa forma, a una velocidad muchísimo más baja, eso sí, infinitamente más baja, pero que tuvo una consecuencia para los dos coches, ¿no? Porque esto que pisó la banana disuasoria el coche de Verstappen y eso hizo que se monte la rueda trasera derecha con la izquierda de Hamilton, hicieron que se catapultase encima del coche del británico. Por lo tanto, algo que ni en Silverstone Hamilton podría prever, por supuesto, que la consecuencia del choque, del toque que tuvo con Verstappen podía terminar como terminó, eso seguro, y ni Verstappen podía adivinar ni a tratar de calcular de que eso iba a terminar de esa manera en Monza, por supuesto que no, en ninguno de los dos casos.
Víctor, os voy a lanzar tanto a Raúl como a ti la misma pregunta a los dos. Tú como con más de 250 grandes premios de experiencia, Raúl como piloto, y la pregunta no es sobre fruta, es sobre elementos de pista. ¿Banana sí o banana no este tipo de variantes? Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Tienen que ponerlas o poner grava? Y luego me gustaría saber la opinión de Raúl también.
En determinados casos, como se está poniendo, o sea, la proliferación en muchos sitios, como es como que se quieren sacar el problema de encima y ponen una banana. Hay en sitios donde yo, sinceramente, no las pondría. Pondría grava o algún material en que los coches tuvieran muchísimo menos agarre y que obligue a levantar, ir con pie de plomo en ese lugar los pilotos y luego acelerar a tope en el asfalto.
Raúl.
Comparto la opinión, o sea, yo creo que es lo ideal, no hacer todo un circuito de banana,
sí,
pero sí que en las zonas donde realmente se ha decidido por los comisarios, cuando se ha estudiado la pista y tal, ver las zonas que realmente merece la pena es seguro, y las zonas que no también el piloto es consciente y toda la vida se ha corrido sin necesidad, pero ya que existe una evolución, aprovecharla donde sea preciso.
¿Y entonces qué ponemos? ¿AstroTurf para que deslice? ¿Ponemos grava para que se queden bloqueados? ¿O ponemos este tipo de asfalto tremendamente rugoso que lo que hace que el coche vaya más lento? ¿Cuál sería, Raúl, la más segura?
El problema es que hay circuitos de este tipo que son compartidos también con otros vehículos, luego cuando con motos o con...
tienes que jugar tipo, con la seguridad de todos.
Claro, entonces al final son multifunción y no solamente, ya no digo que entren carreras de camiones, entran otro tipo de vehículos como las motos y una caída en moto a lo mejor sobre ese asfalto tan fuertemente abrasivo es brutal y prefieren una grava, hay otros que... Entonces habría que ver bien dónde, cómo y para... A lo mejor es un circuito solo destinado a automóviles.
Víctor,
pues, parece ser que Verstappen sancionado.
Sí. Verstappen con 3 puestos en la próxima carrera en Sochi.
Ah, así es, ¿no, Víctor?
Sí, 3 puestos. Yo creo que, a mí me parece desmedido.
¿Sí?
Sí creo que Verstappen no es que choque a propósito, sino que hace muy poco por evitarlo. O sea, él espera que los dos hagan algo y Verstappen no lo hace ni Hamilton no lo hace. Entonces, como bien dijeron los dos, incluso en sus cuentas de Twitter, no, para que eso no se produzca tiene que haber una colaboración de los dos protagonistas del incidente. Ninguno de los dos colaboró. Uno fue contra el otro, nadie quiso ceder y el resultado fue el que vimos. Con la diferencia que quise hacer antes, porque evidentemente se compara constantemente con lo que pasó en Silverstone, fue a mucha menor velocidad y ninguno de los dos, tanto en Silverstone, Hamilton como Verstappen en Monza, podía prever que la cosa podía terminar.
Pero
de esa manera.
¿Quién tenía que ceder el paso ahí, Víctor? En un momento determinado es Verstappen el que sale a pista, ¿no?
Sí, no tiene la posición ganada porque Hamilton está con medio coche delante, pero él está por el interior de la curva.
Sí.
Yo creo que Hamilton podría haberle dejado un poquito, un metro, no mucho, o menos de un metro, más despacio y no hubiese pasado nada. Pero claro, Verstappen, Hamilton puede decir, pero él tendría que haber escogido por la parte interna, pisar más las bananas y yo esquivarlo por afuera, sí, en la salida de la curva. Eso es lo que indica la teoría, pero claro, ni Verstappen iba a ceder, ni Hamilton le iba a dar ese metro que él esperaba que podía terminar mal. De todos modos, yo creo que de cálculo, o sea, pensando en el campeonato y en lo que podía pasar, yo creo que Hamilton también estuvo bastante duro, porque él lo iba a terminar adelantando antes o después. Sí. ¿Por qué? Porque venía con mejor ritmo y a pesar de que él iba a tener esa ventaja en las últimas vueltas y venía con muy buen ritmo, seguramente o lo iba a tener en esas vueltas que faltaban. Por lo tanto, creo que fue un error de precipitación en ese caso. No digo error punible, sino un error de cálculo, porque en el campeonato le puede pesar.
Sí. Un error de pilotaje. Raúl, ¿tú querías comentar algo al respecto de esto?
Que todo lo que estamos ahora debatiendo, que sí, que no, que Hamilton, un metro, el otro, imaginemos esto sucedió en milésimas o en sí, unos segundos todo el lance. Decidir si dejas más, menos, lo otro.
Claro.
Es sí, un lance de carrera.
O sea, muy impulsivo todo el proceso.
Puede haber cometido un error, pero es que un error en, ya no puedes. O sea, lo cometes y cuando lo quieres corregir ya no puedes.
Mira, Ross Brown, el gestor ahora de la Fórmula 1, en su declaración lo deja muy claro. Espero que el título no se decida ni en las barreras ni en los despachos. Esto, Víctor, desvirtúa un poco la competición, ¿no? Si se empiezan a meter aquí.
Bueno, sí, pero eso no va a depender, simplemente de cuántas veces se encuentren Hamilton y Verstappen en pista y de cómo...
Lo que queda del campeonato creo que van a ser muchas.
Pues posiblemente, sí, posiblemente se encuentren porque está siendo bastante parejo en muchas ocasiones y suele suceder. Pero también va a tener que tener, cuando se encuentren, depende del momento que se encuentren, va a requerir la colaboración de ambos. Pero mira, yo creo que después de este incidente va a haber más cuidado por parte de los dos.
Ese metrito va a llegar a sus vidas, ¿verdad?
Yo creo que eso, lo que pasó en Silverstone y lo que pasó en Monza va a influir, pero creo que positivamente. Sí. Positivamente para el futuro, porque sí, es posible, es muy posible que se terminen encontrando varias veces en pista.
Carlos y Fernando y Carlos, una carrera donde podían haber conseguido algo más, los puestos no son malos, sexto y octavo, pero bueno, Víctor, ¿tú crees que quizás ahí...? Hombre, yo lo que sí que me di cuenta es que en esta carrera, justamente, tanto en Mercedes como en Red Bull, hubo meteduras de pata por parte de los mecánicos en los pit stops, y es algo que siempre pasa cuando van a Italia, a Ferrari. Todo como una seda, todo perfecto, todas las paradas milimetradas, porque estaba por ahí la Paul Camp mirando y había mensajitos por la radio: chicos, no fallemos, hoy hay que hacerlo todo perfecto.
Sí, bueno, tampoco ha sido siempre históricamente perfecto en Monza, pero bueno, sí, a veces se dan las cosas como se dieron en este fin de semana, donde más fallaron Red Bull y Mercedes en los pit stops, y Ferrari tenía que hacer todo bien para poder estar donde estuvo, más no podían aspirar. Ellos decían que si fallaba McLaren, por ejemplo, en algún momento, sí, tenían la esperanza de poder llegar a luchar con ellos en algún momento de la carrera, pero sabían que lo tenían muy, muy difícil, porque el ritmo que tenían no les iba a alcanzar. En algún momento de la carrera iba a ser evidente que McLaren iba adelante, y obviamente Red Bull, sobre todo con Verstappen, y Mercedes, sobre todo con Hamilton, porque Bottas y Pérez tenían de más atrás, iban a estar un poquito más retrasados en el inicio de la carrera. Su objetivo era McLaren, pero no lo vieron ni de cerca, sobre todo porque sí, McLaren se vio beneficiado de todo lo que pasó ahí adelante y lo ejecutaron a la perfección. Y Alonso lo mismo, exactamente el mismo caso, solo que un poquito más atrás en ritmo incluso que lo que tenía Ferrari. Por lo tanto, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso hicieron el máximo posible y creo que con eso se tienen que quedar. Ahí en circuitos como este de Monza, muy veloces, donde no pueden hacer más de lo que están haciendo.
Poco margen de trabajo. Oye, una pregunta, Víctor, ¿en el Valencia Karting Center hay bananas?
No hay bananas disuasorias. Alguna vez pensé en poner algo parecido, pero me parece que sería peor el remedio que la enfermera. No.
Perfecto.
Está limitada la pista por otras cosas.
Valencia Karting Center, está Víctor Seara allí.
Bueno, ahí estamos.
Las 24 horas del día, prácticamente.
Bueno. No tanto las 24, pero tenemos unas cuantas horas en esta pista.
Un abrazo muy grande, Víctor, gracias.
Un abrazo, saludos.
Hasta luego, Víctor Seara. especialista en la Fórmula 1, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Seguimos con Raúl Ituarte hablando de los cursos de pilotaje y enseguida vamos con Santos Patón, que es el hombre de Montacar, y va a decirnos si tienen tanto valor los catalizadores, porque se han robado durante estos días. Así que mucho cuidado, hay que guardar el coche a buen recaudo, no por el coche en sí, sino por el catalizador. Es curioso, ¿eh?
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados TRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Ven a Ford Vedat Mediterráneo y descubre nuestro nuevo Ford Kuga. Y llévatelo ya para poder disfrutarlo. Acércate a nuestros centros en Catarroja, Almusafes, Torrent o Sagunto y conoce nuestras ofertas del mes. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce.
Casi 10 minutos para las 4. A ritmo de Vuelta Ciclista casi estamos. Con Raúl Ituarte, con David de Diego. Y hay un maniático de los de las piezas de automóvil, de Diego, aparte de tú. De ti,
De yo.
Hay uno que, ¿cómo se llama? El Santos Patón, creo recordar.
Sí. O le llamamos Montacar. Señor Montacar,
señor
buenas
Montacar,
tardes.
Hola, buenas.
Hola, tú.
Ay, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Tú? ¿Bien?
Yo, tú, estoy bien.
Bien, bien. Oye, nada, pues.
¿Y vosotros?
Bien,
¿y
bien.
Vosotros? ¿Cómo estás?
Perfectamente. ¿Bien? Bueno, pues ya, encantados de tenerte a tú aquí, Así
me
que.
Alegra.
Oye, ¿qué pasa con los catalizadores? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto valor?
Pues es una pieza bastante, bastante codiciada. Nos tenemos que hacer una idea de que en cualquier coche, por sencillo que sea, un catalizador empieza a costar desde 400 euros, Vicente,
sí.
Por lo cual, sin contar luego la mano de obra, por lo cual si te lo quitan es algo que no te hace gracia. Pero bueno, realmente si te quitan las escobillas del coche tampoco te va a hacer gracia. Por lo cual, todo lo que nos quiten no hace gracia. Pues bien, tienes que entender que los catalizadores llevan unos metales que en el mercado negro, todos esos que vemos por ahí, llevan cogiendo chatarra, que van cogiendo cobre, pero de manera ilegal, estamos diciendo. Pues se lucran bastante con estos catalizadores, ¿no? A ver, piensa que tienen platino, que tienen paladio y tienen rodio. Son tres metales que son muy codiciados en el mercado negro.
Sí.
Y además es bastante sencillo de sustraer, ¿no? Realmente una persona que tenga un gato a mano y que tenga una pequeña radial, imagino que a batería, ¿no?, enchufada a luz, con pegarle dos cortes y estar un poco pendiente
bueno,
de que...
Tampoco entres en detalles, a ver si vamos aquí a decir cómo se hace.
No, pero tenemos que decirle a la gente que si ve en unas horas raras a alguien debajo del coche con un gato levantado y haciendo algo de ruido, pues que no se piense que está buscando la rueda de repuesto, que ahora la rueda de repuesto va en el maletero.
Es decir, que para robar el catalizador tienen que hacer, vamos, más ruido de lo normal y es algo curioso,
pero
¿no?
Tampoco os creáis que hace falta mucho.
No.
No voy a explicar cómo se hace, pero hay un sistema que es muy rápido. No hace falta hacer excesivo ruido.
A ver si vamos a hacer bricomanía aquí, caramba. Tampoco tenemos detalles.
¿Entro en detalles o no entro?
No. No lo sé.
Es un tipo de sierra especial.
Cuando mañana suban las denuncias, nos van a echar las culpas a nosotros.
Pues bueno, yo os digo que no hace falta hacer mucho ruido. Y estás ahí están debajo del coche y cuando pasa uno, pegan un pequeño corte, pasa otro coche, pegan otro corte y nadie se entera.
Ya. Los autores buscaban sobre todo vehículos antiguos y de una marca específica. El motivo era la aportación de más cantidad de metal como plata. Palatino, el Rodio y el Paladio, que ha hecho mención Santos Patón. No sé de qué marca sería los que buscaban. ¿Hay algunos mejores que otros o qué, Diego?
Sí, depende de las cantidades y también depende del tipo de motorización que cambian esos componentes. Pero también os digo que aparte de los propios componentes, muchas veces ese catalizador se lleva a otro mercado fuera de España y se vende. En conjunto, para que se vaya a usar.
A ver, Santos.
No, es como dice David, sabemos que desgraciadamente hay muchos vehículos de alta gama que desaparecen y muchas veces no van a aparecer y es porque son desvalijados, ¿no? Les van quitando las piezas y las van vendiendo por ahí. Pues bueno, el catalizador es una de esas piezas, ¿no? Que realmente están codiciadas, sobre todo en vehículos de gran cilindrada y de marcas premium, que bueno, son caros y entonces los vas buscando. Entonces es lo que dice David, muchas veces ni se preocupan en llevarlos a chatarreros para venderlos por su peso, ¿no? Sino por lo que realmente esa pieza en sí vale, por lo cual hay que andarse con mil ojos y no confiarnos, porque muchas veces podemos pensar que bueno, nuestro garaje está seguro, o si vamos al centro comercial y en donde menos nos lo esperamos, puede ocurrir. Es más, si buscáis un poco en YouTube, alguna noche que no podéis dormir o que tengáis insomnio, cosa que a nosotros nunca nos pasa, porque los correos nos los enviamos a las 3 y a las 4 de la mañana, pues veréis que sobre todo hay muchos vídeos de Reino Unido en el que han pillado en flagranti a varias personas, por llamarlo de esta manera, haciendo este hurto, haciendo este robo. Sí. Por lo cual es bastante bastante curioso y os recomiendo que le echéis un vistazo. Pues,
¿la gente puede vivir sin vesícula? ¿Se puede rodar sin catalizador?
Hombre, como puede ser, pues...
sin escape y sin carnet.
Después de haber visto el vídeo de la Opel Zafira en la avenida de Cid, sin rueda y rodando con la llanta, te crees cualquier cosa. Sí, a ver, realmente el catalizador, sobre todo la función que tiene, es el tema de evitar que contamine el vehículo, ¿no? Esos pozos contaminantes que genera nuestro vehículo, pues bueno, el catalizador alcanza una temperatura muy alta y lo que hace es eliminarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, bueno, sí, podemos ir, el coche se pondrá probablemente en modo seguro, nunca he probado uno sin catalizador, la verdad, y el ruido que haga será probablemente bastante más alto de lo normal.
O sea, el usuario lo reconocerá por el ruido, Santos.
Santos Patón, gracias desde Montacar, seguimos al habla, ¿te parece?
Un abrazo y seguimos hablando.
Venga.
Que tengáis una buena tarde.
Gracias, Santos Patón, desde Montacar, con nosotros aquí en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor. Nos vamos despidiendo, que tenemos que todavía cambiar impresiones un minutito con Raúl Ituarte.
Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Llévate un 15% de descuento en operaciones de carrocería hasta el 30 de diciembre de 2021. Consulta condiciones en Engasa, tu taller autorizado BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Ahí estamos. La semana próxima, por cierto, días 22, 23 y 24, puertas abiertas, un día especial en JR Valle. Comentaremos durante los próximos días.
Pero para Seat o para Cupra,
para Seat, porque Cupra también tendremos innovación la próxima semana con JR Valle, pero tenemos unos días muy especiales, además estará Luz de Cruz en directo desde allí. Sí. ¿A qué te he dejado?
¿Te han dejado salir ya, Vicente?
Me han dicho que sí, me han dicho que ya pueden despegarme de este asiento, y ya han logrado quitarme las esposas que tengo aquí atadas al justamente.
Porque llevas en ese asiento desde el 12 de marzo de 2020, inicio de la pandemia casi.
Sí, no, llevo desde el 93, de 1993. Bueno, tenemos con nosotros a Raúl Ituarte. Raúl, los cursos próximos, recuérdanoslo, tenemos.
El próximo 8 de octubre en el circuito Ricardo Tormo, pues estaremos todo el día allí rodando en pista, haciendo, bueno, formación y luego divertirnos un poco con los coches y disfrutar allí.
¿Y para apuntarse qué hay que hacer entonces?
Bueno, si alguien está interesado, que os contacte.
Sí, a través de @ldcruce, ¿no, Vicente?
Sí, sí.
Que es el Twitter del programa.
Y podemos ahí a través de eso pues comentar y ver un poco, porque en un principio siempre lo estamos haciendo un grupo de clientes ya de, pues eso, con algunas de las marcas que están aquí posicionadas en Valencia y tenemos muy buena relación y están esperando a que organicemos esas jornadas para disfrutar y aprender un poco.
Bueno. Hablando de Diego, hemos conocido que el precio de los turismos de ocasión ha subido un 1,1% en agosto, o un 1,9% en los demás 8 meses que llevamos, ¿eh? Por lo tanto, bueno, algo es algo, ¿no? Ha subido ligeramente, ¿sí? ¿Eh?
Oye, hay un estudio que dice que más de la mitad de los usuarios de patinetes eléctricos desconoce la normativa. Yo creo que...
¿Cuánto has dicho?
Dice que más de la mitad de usuarios de patinetes desconocen la normativa.
Ya. Yeah.
Yo creo que... Me arriesgaría a decir que es la mitad de la mitad. Pero bueno, luego, aparte de eso, esto sí que estoy totalmente de acuerdo, una normativa que sigue siendo un caos. Mm. Porque al final, lo comentábamos un día, Raúl, para moverte por España y llevar un patinete casi tendrás que llevar una aplicación para saber quién lo puede llevar, cómo y dónde en cada ciudad.
Sí, sí, las normativas cambian mucho al ser municipales, es diferente, ¿no? Hay un reglamento unificado.
Yo le preguntaría a los patinadores, ¿se puede pasar con el patín, arriba del patín, por supuesto, por un paso para peatones? ¿Eh?
Sí.
Podríamos hacer esa pregunta.
¿Y a qué velocidad?
Si conocen la norma.
¿Y a qué velocidad?
¿Y a qué velocidad? ¿Pero se puede o no se puede cruzar como un peatón más arriba del...
Acláralo para que lo oigan.
No, voy a aclararlo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver cuándo, quién nos responde. Quién
arroba
no,
L de cruce,
yo
¿no?
No voy a dar pista, nada, ni nada, nada. Que la gente se apañe. No lo saben todo, pues ahí lo tienen. Bueno, de Diego, gracias.
Un placer siempre, Vicente.
Raúl y Tuarte, nada, gracias por estar ahí y seguimos al habla, ¿eh? Te esperamos en más ocasiones.
Igualmente, sí, encantado, sí.
¿Entras en la nómina ya de Luz de Cruce? ¿Eh?
Encantado, gracias, un honor estar con vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Luz de Cruce.
Pues aquí estamos en Luz de Cruce, nos vamos, mañana estará con nosotros Nacho Lijarcio de FESVIAL y vamos a cambiar impresiones sobre la seguridad vial, faltaría más, ¿eh? Hay mucho que hablar, ¿eh? Con respecto también a nuestros políticos que están intentando llevar a cabo modificaciones en la ley, en los reglamentos y no llegan a acuerdos. Saludos amigos, sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, ¿eh? Hay que recordarlo.